Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Predignator Geek. Bien, pues hoy ya último día del año, por lo tanto, pues bueno, más que nada hago este podcast también, aparte de para hacer lo mejor y lo peor de 2016, para contaros algunas cosillas, de los cuales he hecho un vídeo también, que hoy debería estar subido. Pues también para felicitaros el año 2017, y bueno, nada, desearos felicidad, desearos que os vaya muy bien el año, buena suerte, y bueno, que el 2017 pues empiece, bueno, y también acabe, ¿no? Que vaya todo bien, todo el año bien, ¿no? Un 2017 que, bueno, en términos de tecnología, bueno, se presenta bien, ¿no? Pasa que, bueno, el CES de Las Vegas, nada más empezar el año, ya lo tendremos aquí. Pasa que no parece que haya muchas novedades. Se espera alguna de Xiaomi, poco más. Y bueno, el resto de marcas, puede que haya algo, pero bueno, no se supone que no va a haber gran cosa. Todas ya supongo que se van a esperar hasta Mobile World Congress, aunque se habla de que la gran mayoría de marcas no van a presentar nada en el Mobile World Congress porque los procesadores del Snapdragon 835, que será el que van a llevar prácticamente todos, pues no va a estar disponible hasta abril. Por lo tanto, es probable que en el Mobile no veamos aún pues todos los móviles tope de gama del 2017. Así que bueno, veremos a ver qué tal. Bueno, poco más que añadir sobre esto. Antes de, os tengo que contar una pequeña anécdota, el último del año ya, bastante corto y curioso, pero bueno, es que me ha parecido muy extraño lo que ha pasado, pero bueno, y bueno, bueno, también otra cosilla os tengo que contar, y también, bueno, después ya pasamos con lo mejor y lo peor de 2016. Bien, pues lo primero, me compré un SSD el otro día. Esto no es la anécdota, esto es otra cosa, la cosa que os quería contar. El SSD que compré el otro día, pues por 45 euros, un OCZ también, que es el mismo que tengo en la Torre PC, que compré en eBay en su día. Pues he comprado uno de 120 GB, pequeñito, el OCZ TR-150, que digamos no es el peor de todos, es el, digamos, digamos la segunda gama de esta marca, de Toshiba. Pues bueno, que son baratos y son buenos, ¿vale? Comparados con Kingston o con otros, son en precios similares o incluso más baratos. Y bueno, también he decidido comprarlo ahora porque en 2017, para quien no lo sepa, debido a los materiales que escasean con los que se fabrican los SSD, van a subir de precio. De hecho, antes se encontraban bastantes chollos de los de estos discos duros, ¿no? De estos SSDs, y ahora ya no se encuentran prácticamente ninguno. A no ser que miréis en China, pero en Amazon y demás ya no salen prácticamente. Eso se debe a que han subido algo de precio y cada vez serán un poquito más caros. Hasta que, bueno, supongo que se descubran otra tecnología o lo que sea, o haya algún otro material para hacerlos. Pero bueno, yo decido comprar uno, y es que no porque me hiciera falta para poner ningún ordenador, sino que yo, como expliqué hace bastantes podcasts, hace unos pocos meses, os conté la posibilidad de arrancar en Mac, en MacBook o en un iMac, da igual, Windows aparte, ¿vale? No haciendo una partición en el propio disco duro del Mac, sino pudiéndolo arrancar desde un disco duro externo. Yo hice la prueba, me funcionó correctamente, pero con un disco duro externo conectado por USB 3.0 no me funcionó decentemente. O sea, arrancaba lento, se notaba que era un disco duro, tenía el rendimiento más o menos que el típico, pues ya os digo, el típico ordenador portátil que de 200 euros que tiene un disco duro convencional, y que pues suelen ser lentos. Es que se nota muchísimo la velocidad de un SSD a otra cosa, ¿no? Claro, yo he acostumbrado a la velocidad del Mac, a que ahora yo trabajo en todos, tanto en mi portátil como en la torre, con SSD, pues lógicamente estoy acostumbrado a una velocidad que ni mucho menos se puede comparar con la de un disco duro convencional. Entonces me pareció lento, además que se quedaba bastante clavado y no me acabó de convencer, sinceramente. Así que al final decidí, para más adelante, comprar un SSD bueno, de oferta o a buen precio. Y bueno, después de esperar como dos meses así y ver que la cosa no tiraba, en el Black Friday no salió nada, de hecho, bueno, no ha salido casi ningún chollo, aparte de China, pero en China no me interesaba. Al final, pues el otro día buscando en MediaMark, por 45 euros vi este 12Z, de 120 GB, que era lo que quería, por 45 euros. Así que me animé a comprarlo. Ayer lo fui a buscar, ayer por la tarde-noche, en Gerona, en el MediaMarkt de ahí. Y bueno, hoy ya por la mañana lo he estado montando, básicamente, como ya lo sabía la otra vez, Ya le he instalado el Windows, bueno, se ha de hacer con un método especial, no una instalación normal y corriente, pero con un, bueno, un programa que se llama Win2USB, y lo he hecho, lo he arrancado en el Mac, lo he metido los drivers de Bootcamp y todo, y ahora me está funcionando a la perfección, con todos sus drivers, y pues con el Mac funcionando a pleno rendimiento, con Windows funcionando con un SSD externo, y la verdad es que la diferencia es muy notable, funciona muy fluido, o sea, no he encontrado ninguna pega, la verdad, o sea, va súper rápido, no se me ha clavado en ningún momento, arranca prácticamente igual unos segundos más lento que el propio, que mi torre, por ejemplo, ¿no? Pero ya os digo, o sea, arranca súper rápido, es prácticamente instantáneo y la verdad es que por eso no encuentro ninguna pega y encuentro pues que la velocidad está bastante bien. Lógicamente estaría mucho mejor instalarlo en el propio disco del Mac, pero eso no lo quería hacer, tengo 256 GB en mi MacBook Pro. Por lo tanto, no encontraba lógico, pues, metérselos, la verdad. Pero bueno, ahora tengo Windows completo. Algunos pensarán, hostia, ¿tú para qué quieres Windows teniendo un Mac, pudiendo...? Bueno, cosas de clase, ¿vale? Simplemente de que muchas veces me hacen utilizar Windows. Aunque sí es verdad que tengo Parallels, que funciona muy bien. Prefiero tirar de máquinas virtuales, pero es que las máquinas virtuales ocupan mucha memoria y concretamente las de Windows ocupan muchísima memoria. Entonces, 256 GB, aunque tengo de sobras, el otro día me encontré que de máquinas virtuales tengo tantas instaladas, que innecesarias todas, que me ocupaban casi unos 80 GB. Así que bueno, prefiero, como que ahora ya en clase solo requeriría de una Windows, que con un Windows 10 tiraría bien, prefiero hacerme una física, que además es un poco engorroso trabajar a veces con máquina virtual, ya no por rendimiento porque va excepcional, sino que es por comodidad, porque trabajando con Windows, digamos, nativamente, al menos lo tendré todo a mano y poder hacerlo todo desde aquí y punto, no liarme con el propio macOS ni nada. Y ya está, ¿no? Yo prefiero de esta manera y punto. Así que bueno, recién instalado, funciona muy bien. Y ya os digo, para el que tenga Mac y lo quiera hacer, os lo recomiendo muchísimo, de verdad, porque es que es una manera de tener Windows aparte. También os lo recomiendo para los que queráis jugar. Ya igual en un MacBook, porque tampoco es la potencia que tiene de gráfica, pero sí que en cuanto a un iMac de los pepinos, ¿no? Que MacOS ya sabemos que no es un sistema hecho para el gaming. Pues al menos a través de un disco duro, bueno, más bien SSD, un disco duro convencional os costará más, un SSD externo, os podéis comprar uno depende del juego, ya os digo, yo para juegos tiraría mínimo 256 GB, 250, mínimo. Si vais con 250 GB, que en un disco duro SSD externo, pues entonces, ya os digo, es tan fácil como comprarlo, meterlo en una carcasa USB 3.0 y ya está. Y conectado al Mac, ya os digo, podéis arrancar Windows, tener ahí todos los juegos, tener solamente ese Windows para juegos, y además funciona perfectamente. Que sea externo no significa que vaya más lento, ni que tenga problemas, ni nada, ya os digo, está muy bien. Además de que os lo podréis llevar a donde queráis, y cuando queráis arrancar Windows, solo tenéis que ponerlo en el USB y al arrancar el Mac, en vez de apretar el encendido, es apretar el Alt más encendido. Entonces va a la perfección. La verdad es que muy bien. Después, la otra cosa, la anécdota que os quería contar. El otro día, en los canales de chollos, vi un... Bueno, hubo un chollo, ¿vale? En el que, bueno, pues vi la serie de Breaking Bad completa, totalmente completa, por unas 33 euros. Todo en Blu-ray, ¿no? Un 13 discos, etcétera, etcétera. Es una tienda del Reino Unido que se llama Zoom y me pareció bastante buen precio, así que al final me lo compré. Para mi sorpresa, yo que estaba tan contento, al cabo de nada, una hora que estuve mirando más sobre los Blu-ray, lo que venía y todo, me dio por mirar opiniones en Zavi.es, que ahí valía 60 euros, en Amazon y demás. Vi las especificaciones, porque lo que mola es que en Zoom tú miras las especificaciones y no salía nada. O sea, lo contrario de que en Zavi o en otras tiendas, tú mirabas la descripción y te ponía que, en las otras tiendas, te ponía que en español venía el disco, la temporada 1 y 2 en español, pero que el resto todas eran en inglés, no había el español disponible. Digo, hostia, ahí me alerté. Y entonces lo miré en la descripción de Zoom porque pensé, hostia, igual lo ponen y yo no lo he mirado, entonces sería culpa mía. Pero no, ponen español, o sea, idiomas, tal, pero no te ponen que concretamente en esa temporada no hay el inglés, sino que te ponen que hay español incluido y punto. Así que bueno, inmediatamente esto lo compré el día 26 de diciembre. Y que era festivo aquí, y de hecho ahí en el Reino Unido era festivo, lo ponía en la tienda, que el 26 y 27 era festivo. Así que ese mismo momento envié un correo, incluso envié dos, diciendo que por favor cancelaran la orden tal. Dije, bueno, vale, pues ya está, supongo que lo mirarán, porque está el día 28, que no trabajan y tal. Bueno, supongo que a primer momento lo mirarán y lo cancelarán. Para mi sorpresa, el día 28, a las 10 y pico de la mañana, recibí un correo. Aún no había recibido una notificación de envío por parte de la tienda, pero me enviaron un correo diciendo que ya no era posible cancelarlo porque ya lo estaban enviando, que lo habían enviado a las 9 y pico de la mañana. O sea, hacía apenas una hora que lo habían enviado y me respondes el correo una hora después de que lo envíen. O sea, manda huevos también de que una tienda así, cuando envías unos correos desde el día 26 ya, lo primero que tienen que hacer, yo que sé, es mirarlo. Pero bueno, entre comillas, lo medio entiendo. Para la putada es que no es una tienda española, es una tienda de fuera, del Reino Unido, el cual además me dijeron que lo habían enviado a través de Royal Mail de segunda clase, o sea, sin seguimiento ni nada, o sea, que a saber, ni tan siquiera, o sea, no sabría el paquete, no lo podría, o sea, ni tan siquiera creo lo podría rechazar el envío, a no ser que yo pille el cartero, porque esto me lo dejan en el buzón y se van, así de claro. Ahora bien, después para devolverlo y todo, entonces me tocaría a mí pagar los gastos, que prácticamente me sale más a cuenta, pues quedármelo. Pues para mi sorpresa, hace un rato, antes de justo de grabar el podcast, además me han respondido el segundo correo. Bueno, ahora de hecho me han enviado otro, ha sido bastante curioso. Bueno, me han dicho que no sé, bueno, básicamente me han enviado un correo en PayPal. Bueno, o sea, me han reembolsado el dinero, ¿vale? Básicamente, o sea, me lo han enviado y después de decirme que ya no era posible cancelar el envío y todo, ahora van y me dicen que de esto, o sea, que me devuelven el dinero. O sea, ahora mismo, mira, lo voy a traducir en Google más o menos para que porque no os lo voy a decir en inglés, porque no todo el mundo sabe inglés en este podcast. De hecho, yo sé lo justo y necesario, o sea, os lo digo, no es que sea un experto en inglés, lo entiendo medianamente bien. Pero es curioso porque hace un rato, ya os digo, me ha llegado correo de PayPal diciéndome eso, que me habían reembolsado el dinero, y me ha parecido súper curioso. Dice, hostia, bueno, por así traducido el correo, dice, por favor, acepte nuestras disculpas por el retraso. Este, lamentablemente nos cerramos durante el periodo de Navidad y es por eso que no pudimos acceder a su mensaje y tomar medidas antes. Después de hablar con nuestros gerentes, hemos podido emitir un reembolso en su pedido. Le aconsejamos rechazar la entrega y el producto nos será devuelto en algún momento del año nuevo. Hemos solicitado reembolso para usted hoy para que usted vea los fondos regresar a su cuenta en los próximos días laborables. Una vez más, sentimos que no pudimos evitarlo. Saludos cordiales. O sea, que yo tenía una mala, bueno, mala opinión tampoco, porque, a ver, entiendo que es Navidad, que vuelven el día 28 y supongo que, pues, a primera hora, incluso mucho antes de que el servicio de atención al cliente se pusiera a mirar correos, pues bueno, se supone que lo enviaron rápido, porque imagino que el 28 volvían de vacaciones y pam, venga, enviar cosas, ¿no? Igual a las 6 de la mañana, y por eso a las 9 tocó el mío y lo enviaron, ¿no? Desde ahí lo entiendo. Pero bueno, y pensé, hostia, la putada es eso, ¿no? Me iba a llegar, digo, iba a rechazar el envío, de hecho, si hubiera podido y hubiera pillado el cartero, lo hubiera rechazado. Si no, no sé qué hubiera hecho, me lo hubiera quedado y ya está, malas, 30 euros perdidos, pero bueno, oye, más o menos el inglés, pues me lo pongo con subtítulos y algo se entenderá, pero bueno. Yo ya la he visto, la serie, pasa que la quiero tener en Blu-ray, la quiero volver a ver, y además sí, puede ser en la mejor calidad posible, ¿no? Porque es una serie que yo soy muy fan de Breaking Bad, de Star Wars, bueno, ya veis que soy fan de todo prácticamente, pero quiero decir que es una serie que a mí me encantó, la verdad, os recomiendo muchísimo ver. Pero ahora me sorprenden con esto, que me han hecho el reembolso, lo han hablado con los gerentes, igual han dicho, hostia, la hemos cagado, hostia, envió el correo el mismo día, y ahora me reembolsan el dinero y, bueno, dicen que si eso, que rechace el envío. Pero claro, a mí me pone un aprieto, es que es sin seguimiento, yo no sé cuándo se va a entregar, y además no se tiene que firmar, porque como que viene sin seguimiento, entonces, o sea, no tiene que picar, entregártelo y dejarte la notificación, sino que te lo dejan en el buzón, o lo dejan por aquí y fuera, o sea, como si se lo queda al cartero, que aquí no ha pasado nada. Así que a mí, claro, me ponen a mí un poco, pues, en un problema, porque claro, yo cuando lo reciba, si no lo puedo rechazar, y claro, además, llegan muchas cosas a casa, yo no lo puedo Si no estoy yo en casa, además de que incluso yo no puedo ir mirando a ver qué es cada cosa, y no puedo decirle al cartero, espera, que quiero mirar si es el Blu-ray de Breaking Bad. Claro, si me llegan varios paquetes, hay veces pues que me llegan varias cosas, depende del paquete como sea, si tiene la forma de un Blu-ray aún, pero si no la tiene, claro, puedo tener dudas, puede ser la caja de otra cosa, y si rechazo el envío es una putada. Puedo mirar que venga del Reino Unido, lógicamente, eso también, ¿no? Podría mirarlo, pero claro, si no me pillan en casa, ya os lo digo, normalmente esto no lo hacen, el cartero siempre cuando es una cosa así, normalmente pica, me la deja ahí encima y se pira rápido, o sea, ni, como no he de firmar, se va directamente y adiós, ¿no? Así que no sé qué voy a hacer, intentaré hacer lo que pueda e intentar rechazarlo para que lo puedan volver a recibir, si no se lo recibo, pues claro, devolverlo no se lo voy a enviar porque me voy a gastar más dinero para nada, o sea, voy a gastarme igual 15 euros en el envío al Reino Unido para nada, o sea, para después quedarme sin producto, ¿no? Así que bueno, yo creo que se han comportado muy bien los de la tienda, o sea, se han comportado demasiado bien. Lo lógico hubiera sido que me dijeran, rechaza el envío y cuando lo recibamos te reembolsamos el dinero, creo lo más lógico, pero no. Han hecho al revés, me han reembolsado el dinero ya, porque ya lo tengo en PayPal, y ahora ya rechaza el envío. O sea que al menos se han comportado bien y ya está. Así que bueno, pues por ahora, pues buena opinión por parte de esta tienda, aunque bueno, creo que en la descripción deberían especificar mejor si las temporadas vienen en español o no. Bueno, ahora sí, pasamos a lo mejor y lo peor de 2016, ¿vale? Ya os digo, no me voy a enrollar demasiado, espero. Tengo varias cosas por comentar. Lo tengo apuntado en Google Keep. De hecho, me he hecho una nota, ¿vale? En concreto, de lo mejor y lo peor de 2016, ¿vale? Que es lo mismo que voy a decir en el vídeo. Bien, para mí lo mejor de este año, el mejor móvil del año, ¿vale? Sin mirar calidad, así de claro, o sea, sin mirar la calidad. Ojo, y sin hablar de móviles chinos, porque claro, si me pongo a mirar en calidad-precio ya sería otra cosa distinta. Pero en calidad, para mí, el ganador de este año, por supuesto, iba a ser el Note 7, pero el Note 7 no ha podido ser, así que bueno, he escogido el S7 Edge, ¿vale? S7 Edge. Creo que Samsung ha dado un paso adelante, ha mejorado mucho respecto al S6. Cogieron un S6, prácticamente el mismo diseño, pero lo han mejorado en todo y le han metido cosas que le faltaban al S6 y que la gente se quejaba. Lo han remejorado y es un móvil que prácticamente no falla en nada. O sea, bueno, como mucho que no tiene radio, creo, si no recuerdo mal, no tiene radio. Pero es que tiene todo, tiene la micro SD, tiene una buena batería, tiene la mejor cámara del mercado, tiene los mejores procesadores del mercado, tiene 4 GB de RAM DDR4 más que suficientes, una de las mejores pantallas del mercado, AMOLED, la curvatura, un diseño precioso, no sé, ¿qué más queréis que os diga? O sea, es un móvil espectacular, tiene carga rápida, no le falta de nada, así que pues para mí ha sido el móvil del año sin ningún tipo de duda. Otra de las cosas mejores de este año 2016, y es que relacionado con ya el mejor móvil, es lo de Qualcomm. Qualcomm ha vuelto, y es una buena noticia. Ha vuelto por fin después de un año 2015 bastante malo, en el que con un 810 que funcionó muy mal, con otros procesadores que se sobrecalentaban, que no dieron con la tecla, y en este año 2016 con el 820 y el 821 han triunfado, han dado con la tecla y han sacado nuevos procesadores pues realmente revolucionarios en términos de gama baja y en gama media, y que todos han funcionado a la perfección. Un Snapdragon 652, el Snapdragon, los nuevos, por ejemplo, el cual era, no sé si el 625, que lleva el Nova Plus, por ejemplo, muy bueno también, que lleva Redmi 4 Pro, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Es una de las mejores cosas, creo, de este 2016, que Qualcomm realmente, pues, haya podido dar otro paso adelante, y veremos que en 2017 espero que la cosa siga exactamente igual. Después, para mí, el mejor móvil calidad-precio, sin mirar en China, ojo, si mirásemos en China, para mí, sin ningún tipo de duda, sería el Mi 5 o el Mi 5S. Podríamos tirar más a por el Mi 5S porque ahora se puede encontrar por 260 y pico euros. Sí que es verdad, podríamos decir el Zug Z2, pero bueno, creo que en términos de ROMs, de comunidad y de todo, es mucho mejor los Xiaomi, por tanto preferiría el Mi 5S, pero en términos de, digamos, de Europa, ¿vale? Sin mirar en China, comprado aquí en Europa con su garantía oficial, con el SAT oficial aquí en Europa y todo, para mí creo que sería sin ningún tipo de duda el OnePlus 3 barra también el 3T, pero bueno, más bien el OnePlus 3, por apenas 400 euros en que salió, 399 o 439 el 3T, que ha salido hace poco, tenemos un teléfono tope de gama, con lo mejor de lo mejor, con el que tiene más RAM, el que tiene una cámara muy buena, una autonomía muy buena, y que tiene además, va a ser actualizado a Nougat dentro de nada, el 3 ya lo está, el 3T en nada tendrá oficial estable ya Nougat. Por lo tanto, es una muy buena noticia para OnePlus también, pues que este año se, digamos que también se ha confirmado como una de las grandes marcas del mercado. Después también otra de las mejores cosas, este año se ha confirmado también que Huawei está ahí arriba, que es una de las pues grandes competencias, con un Mate 9 que han sacado a final de año muy bueno, también un P9 que ha marcado tendencia también, y que Huawei está ahí, señoras y señores, tenemos nueva marca, bueno ya en 2015 prácticamente está confirmado, pero en 2016 hemos visto cómo ha sido uno de los mejores, una de las mejores marcas en cuanto a calidad. Y es que Huawei en pocos años ha pasado de ser una de esas marcas que llevaba a la gente, pues que no se podía permitir un móvil medianamente bueno, básicamente móviles malos, que pues eran de gama baja. Ha pasado a ser una marca que ofrece unos terminales, bueno, que ahora se ha vuelto, lógicamente ha subido mucho el precio, pero que tiene unos terminales que en cuanto a calidad son buenísimos. Después, para mí el móvil infravalorado del año, el que digamos se le ha hecho menos caso, creo yo, no se ha hablado tanto de él y que no se recomienda tanto, pero que la verdad es que es brutal, es el LG G5, que además ya tiene Nougat oficial, yo lo tengo por aquí, lo tengo con Nougat, y es brutal cómo no se le ha hecho prácticamente caso a este teléfono. O sea, me sorprende muchísimo cómo se le ha infravalorado de una manera tan y tan, pues digamos, anormal, porque es un teléfono que se ha podido encontrar por 399€ muchas veces y que muy pocas veces se le ha recomendado. Todo el mundo te recomienda un S7 Edge, te recomienda otras cosas, pero la verdad es que el LG G5 es un teléfono muy válido, que sí, es verdad, y además sigue manteniendo la tarjeta y la batería extraíble, sigue manteniendo la micro SD, sigue manteniendo cosas que otros no tienen. O sea que realmente este LG G5 para mí es uno de los móviles del año también, pero que creo que no se le ha valorado lo suficiente. Se ha quedado ahí a medio camino, y bueno, veremos en 2017 con el G6 a ver qué pasa. Otra buena noticia del 2016 es Xiaomi, ¿vale? Se acerca más a Europa. Lo vimos, sobre todo, lo vimos en el Mobile World Congress, que hicieron la presentación del Mi 5 aquí también, en Barcelona. Eso significa, además, cada vez se acercan más, cada vez podemos ver cómo se distribuyen los Xiaomi de manera más global, ¿no? Más en Europa, se distribuyen todos desde aquí prácticamente. Falta que Xiaomi dé el paso y por fin pues vendan ellos oficialmente en Europa. Eso dudo que lo veamos algún día, porque eso para ellos podría ser sinónimo de multas multimillonarias, pero bueno, por ahora parece ser que Xiaomi cada vez se acerca más, venden algunos productos aquí en Europa ya, tiene una tienda donde no venden los móviles pero sí otros productos, y donde pues parece ser que pues empiezan a ir a congresos como el Mobile World Congress, como el CES y todo, pues empiezan a salir de China un poquito. La verdad es que eso es bueno. Y una de las últimas cosas que creo yo de las mejores de 2016, para hablar algo de Apple también, por supuesto, es el nuevo iPhone 7. No lo digo, digamos, como que haya sido bueno, sino lo digo por lo presentado y por las características, que al igual que el S7, me he dicho, ¿no?, que era muy bueno, porque del S6 al S7 ha habido un cambio muy bueno, creo que del iPhone 6S al 7 ha habido cambios también muy buenos. No en cuanto a diseño, en diseño sí que es verdad que se ha quedado prácticamente igual, pero creo que el iPhone 7 en otros excepto el jack 3.5 que lo han quitado, el resto de especificaciones creo que han mejorado bastante, y es que se ha convertido en el móvil más potente del mercado, incluso hasta ahora, con la salida del 821 y todo de Snapdragon, con nuevos teléfonos a final de año, ningún Android ha sido capaz de superar aún al iPhone 7 en términos de rendimiento. Sí que es verdad que eso ya también depende de cómo se gestiona el sistema operativo. Quiero decir que después, sí es verdad que en AnTuTu y muchos benchmarks el iPhone 7 es superior, pero después a la hora de utilizar la multitarea y otras cosas, el iPhone 7 pues ya sale perdiendo con algunos teléfonos. De hecho, he visto como por ejemplo OnePlus 3, ¿vale? Ya sé que soy pesado con OnePlus, pero quiero decir que he visto vídeos en los que OnePlus 3, 3T superan en multitarea o en velocidad de abrir aplicaciones y todo al propio iPhone 7. O sea que, para que os hagáis una idea. Pero bueno, que el iPhone 7 para mí ha sido pues una también de las mejores presentaciones junto a la del S7 del año, ¿vale? Por decir algo, y en términos de innovación. También, ojo, ha habido otras, de Xiaomi y todo. Lógicamente, otras cosas buenas que también podríamos comentar es la salida de los teléfonos sin bordes. El nuevo Mi Mix ha marcado el camino, Xiaomi ha empezado ese camino. Sí que es verdad que antes había el de Sharp, había uno de Sharp, el cual no tenía, pero no fue demasiado, no se habló demasiado de él. Y en este Xiaomi Mi Mix ha empezado, vemos como Honor, con el Honor Magic ha salido otro teléfono prácticamente igual. Y en 2017 creo que va a ser el año en el que vamos a ver muchísimos teléfonos así, y espero que cada vez un poquito más económicos. Así que bueno, preparaos para quitaros los bordes de encima, porque estoy seguro de que dentro de nada veremos teléfonos sin bordes en todos lados. Y ahora pasamos a lo peor para mí del 2016, ¿vale? Lo primero es un poco las caídas de tablets y de smartwatch. Bueno, de smartwatch no tanto, digamos, se hacen cada vez más populares, entre comillas, pero no ha tenido la subida esperada, creo yo. Además que las marcas, digamos, lo han dejado un poco de lado. No ha habido tantas presentaciones en cuanto a smartwatches. Ha habido la del Gear S3, que tampoco se ha hablado mucho sobre él, y poco más. El resto de marcas prácticamente no han presentado nada. No ha habido nuevos smartwatches Android Wear. Ha habido un Apple Watch nuevo, pero que es un refrito del primero, y poco más que añadir. O sea, no hay nada más que decir, y yo creo que, pues no sé, me esperaba que hubiera algo más, ¿no? Ahí, pero bueno. En cambio, en tablets, más de lo mismo. Ha sido un mercado algo parado este año, pocas marcas han presentado algo, también Apple, ha habido un nuevo iPad, pero el resto no, o sea, no ha habido nada nuevo. La Galaxy Tab S2 no se ha renovado, creo. Bueno, ha habido una renovación en cuanto a procesador, creo, de la versión Tab S2 del 2016, hay una con Snapdragon 652, pero poco más. Asus presentó la que yo tengo, la de la ZenPad 3S10, ha habido la de Huawei, la M3, y poca cosa más. No ha habido tablets, digamos, topes de gama, no ha habido ninguna nueva. O sea, la verdad es que se ha quedado un poco estancado. Ya lo dicen, que el mercado de tablets cada vez está bajando más. O sea, que eso, veremos a ver cómo termina el mercado de tablets. No va a caer nunca, ya os lo digo, eso supongo que algún día volverá a reflotar, pero que este año 2016, en cuestión de tablets, no les ha ido demasiado bien. Después, también ha sido el año de las estafas. Estafas como Z, como la de Toro Nanotech, las dos más sonadas, sobre todo en España. Marcas españolas que decían que hacían productos españoles, 100%, hechos aquí, producidos aquí, fabricados aquí, todo aquí. Y que, pues bueno, de Z ya se destapó, se vio que, pues bueno, ya se sabía hacía tiempo, pero hasta que se ha destapado de verdad, hemos descubierto, ¿no?, cómo era una empresa, pues vamos, que todo era pura mentira y que no se ha afinado cómo ha acabado la cosa, se han cerrado o no, pero bueno, que al final se descubrió que eran Xiaomi renombrados, que básicamente los traían de China y que les ponían una pegatina encima suya mal hecha y ya está, y poco más. Y después le metían una ROM cualquiera, Xenogen o lo que fuera, y ya está, y punto. O sea que la verdad es que era bastante, no sé, bastante, digamos, pésimo o penoso, eso, penoso podríamos decir. Y de Toro Nanotech, el protector de pantalla líquido, que bueno, con IMAX de española, hecha con cosas de aquí, vamos, del futuro prácticamente, que bueno, se ha demostrado que eran productos de AliExpress comprados por 3 euros y metidos en una caja de aquí mal hecha también, y vendidos por 30 en Amazon y en otros sitios. Así que bueno, todo esto, la verdad es que, pues también muy penoso, estas dos marcas, pues que han caído. Bueno, Toro Nanotech no lo sé, porque no se ha hablado demasiado de ello, pero Z sí, fue muy sonado, salió en la televisión y todo. Yo hice vídeos, además, un par de vídeos sobre ellos, explicando cosillas. La verdad es que fue demasiado pésimo, la verdad. O sea, yo creo que, además, lo mejor es que los propietarios nunca se han disculpado ni nada aún. Después, la otra cosa también, una marca, si antes elogiaba al iPhone 7, tengo que darle una colleja a Apple. Y es que no ha sido el año de Apple, ni muchísimo menos. Ha sido un año en el que ha tenido, pues creo, varios fallos bastante importantes. En el iPhone 7 han tenido varios fallos de fabricación, como el famoso pitido del procesador, el cual aún sigue, no se ha solucionado. El de las memorias más lentas de 32 GB que las de 128, que se fabrica. O sea, ya de hecho ni tan siquiera sé si las han llegado a solucionar. Y después también el stock del iPhone 7, el cual falló muchísimo. Hasta Navidades prácticamente no se ha equilibrado un poco la cosa, pero que salió en septiembre a la venta, y bueno, la espera era súper larga, no tenía nada previsto, gente esperando hasta un mes para poder recibir su iPhone de 1000 euros, o sea, la verdad es que horroroso. Lo gestionaron de una manera pues muy mala los de Apple. Dicen que algunos que esto es puro marketing, pero yo creo que fue básicamente una simple mala gestión, y además, propiamente dicha, bastante mala. Después también los AirPods, también que en teoría tenían que salir junto con el iPhone 7 y han salido hace nada, ahora en diciembre, han salido prácticamente a final de año, con meses de retraso porque no dieron con la tecla con los auriculares, tenían que hacerlos de manera, lógicamente, prefiero que lo retrasen que no que salga, que saquen un producto mal hecho, pero que los unos AirPods, que ya os digo, ni muchísimo menos, creo yo, han sido pues un acierto en cuanto a sacarlos, bueno, ahora sacarlos de cara a Navidad sí, pero que los presentes en septiembre y sacarlos unos 3 meses más tarde, pues no sé, muchísima gente los quería y además, pues bueno, que al final era objeto de deseo de muchos y muchos al final han pasado de los AirPods y se han comprado otros después de tanto esperar, ¿no? Y para mí, el mayor fracaso del año, ya sé que me dejo muchas cosas buenas y muchas cosas malas este año, pero yo creo que para mí, lo más peor, lo peor, peor, peor de este año, por supuesto, ha sido el Note 7, el gran fracaso del año. Y es que, bueno, Note 7 y la gama Note en general, que prácticamente creemos que va a desaparecer. Un Note 7 que, bueno, ya creo que por todos conocido, un Note 7 se presentó como uno de los mejores, por no decir el mejor teléfono Android del año, y probablemente hasta el año 2017, en que hubiera los nuevos topes de gama, no habría nadie que le desbancara. Y que, pues, después de un marketing brutal, de mucha publicidad, digamos, anunciarlo en todos lados, por la televisión, en edificios, con una pancarta gigante, una presentación a la grande, decir que el Note 7, bueno, que era la rehostia, y mucha gente probarlo ahí mismo y decir, hostia, es que es uno de los mejores móviles que he podido probar, empezaron, digamos, bueno, voy a decir, ya sé que no explotaban, porque sé que muchos decían, no explotaban, se deflagraban, no sé qué, da igual, voy a decir explotaban, porque es el método más fácil, pero se incendiaban, se explotaban, lo que fuera, da igual, era un peligro para el usuario, y después de investigar muchísimo, aunque mucha gente decía, oh, esto son noticias que los medios sacan, porque sí, ¿no? Esto es típico, ¿no? Los medios lo sacan, digamos, para tener más visitas, etcétera, etcétera. Pero después de investigaciones que la propia Organización de Consumidores de Estados Unidos, no sé qué, o algo de seguridad, dijera que se tenía que retirar del mercado y que todo el mundo que lo tuviera lo devolviera, eso es que era peligroso de verdad. Después lo que hicieron, devolvieron los terminales. Samsung supuestamente arregló estos terminales, incluso en una actualización caparon a la batería de su capacidad, y también, por supuesto, lo que hicieron era muchos devolverlos para que hicieran una nueva remesa, ya perdiendo miles de millones, o sea, perdieron en ese aspecto miles de millones haciendo eso de devolver muchos terminales y enviar otros totalmente nuevos de una nueva remesa que no tuviera fallos. Y bueno, se descubrió que esa nueva remesa, aunque que ya parecía que las aguas estaban un poco tranquilas, de golpe vino un tsunami, ¿no? Y se lo llevó todo por delante, y es que otra vez, jarro de agua fría para Samsung, y efectivamente fue otra remesa que tenía defectuosa. Samsung al final lo que decidió fue retirar el Note 7 del mercado y punto, y dejar, bueno, después de muchas críticas y de ser conocido, además afectar incluso a la propia gama Note y a la propia marca Samsung, pues ya decidieron retirar del mercado, y que por supuesto eso quedará en el olvido, y se supone que la gama Note no va a aparecer nunca más. Así que, bueno, esto en parte, ya os digo, es la peor noticia del año, creo yo. La gama Note era muy querida aquí en España, era muy querida en todo el mundo, creo yo. Era una gama que le daba muchísimas ventas a Samsung, y no les ha salido bien, ni muchísimo menos. Por suerte han hecho el mejor teléfono del año, como es el S7 Edge. Con eso nos ganaron a muchos, pero con el Note 7 la cagaron, pero bien. Y bueno, solamente nos queda saber qué es lo que pasará con ello. Samsung, muchos incluso se rumoreaba que esto podría afectar, y mucho, a Samsung. Otras empresas hubieran caído. A Samsung le habrá afectado mucho, tanto económicamente como anímicamente, y también sobre todo como renombre, porque esto es difícil de olvidar, por supuesto. Pero bueno, se supone, bueno, si Volkswagen, por ejemplo, con los coches trucados y contaminantes aquí en España siguen siendo la marca más vendida, porque Samsung con móviles que explotaban, ¿por qué no podrán seguir vendiendo, no? Efectivamente han seguido vendiendo, por supuesto, la gente olvidamos muy fácilmente, así que bueno, se les da otra oportunidad y espero que el 2017 para Samsung sea muchísimo mejor. Nos presenten un S8 bueno y que también no se sabe si habrá un nuevo Note, lo dudo muchísimo, pero sí que ofrezcan un nuevo Galaxy Note, pero con otro nombre, el cual pues cumpla las expectativas que teníamos todos con el Note 7, ¿vale? Que era un teléfono pues que todos teníamos muchísimas ganas de tener y probar. De hecho, yo, si el Note 7 no hubiera pasado esto, muy probablemente me lo hubiera terminado comprando. O sea, era uno de los móviles que yo tenía apuntados para poder comprarme como móvil personal, ya fuera para Navidad o para cuando fuera, pero yo tenía pensado comprármelo, que si al final, si no, es lo que me pasó, que el iPhone 7 Plus no me convenció y al final lo devolví, me hubiera comprado el Note 7, hubiera dicho, oye, me voy a comprar el Note 7, que vale 700 euros o por ahí, me da igual, lo hubiera comprado tan tranquilamente, o sea, os lo digo, pero ya os digo, ha pasado esto, así que al final, nada. Además, no es eso de que quien lo haya comprado y le funcione bien se lo pueda quedar, no, y es que Samsung está obligada a retirarlas del mercado, lógicamente porque hay un cierto riesgo de que pueda llegar a pasar algo, y entonces pues están metiendo actualizaciones al teléfono para que sean obligatorias y para que capen directamente todo el sistema y todo el teléfono, que te quedes sin cobertura y sin no puedes hacer absolutamente nada, que se te quede un ladrillo y lo lleves a la garantía para devolverlo directamente y que te den otro. O sea, el Note 7 no quieren que lo tenga absolutamente nadie. Ojo que esto, el que se lo consiga quedar, puede ser una pieza de coleccionista, ¿eh? O sea, el Note 7 quedará muy poco sobre la tierra y en la tierra, y la verdad es que el que lo tenga y se lo, ahora arriesgándose lógicamente a perder un pastizal, pues oye, yo creo que puede ser una muy buena manera, ¿no? De pues en un futuro poder conseguir un dinero extra, porque seguro que se revalorizará, será un teléfono para museo prácticamente. Además que marcó un antes y un después, ¿no? En la propia marca Samsung. No sé si tenía algo más que comentar del Note 7. Ahora mismo ya no lo recuerdo, pero bueno. Decir eso, que tenía muy buenas expectativas con él. Y al final nos hemos quedado sin Galaxy Note. Así que bueno, poco más que añadir, ¿vale? Yo, como siempre, ya sabéis, espero que os haya gustado estos mejores momentos y peores del 2016. Ya os digo, me olvido muchísimas cosas. De mejores podría poner un montón de cosas, pero he puesto lo más remarcable, al igual que en lo de peor. Yo, de las cosas que más recuerdo y que haya vivido este año y que más haya criticado, pues ahí las he metido, he puesto un poquito de todo. Bueno, y también otra cosa, ya para terminar, de lo peor, creo yo, es Windows Phone, ¿vale? Esto en el vídeo igual no lo digo, porque si no me veo, igual me veo que voy a salir en la calle y alguien me va a clavar un cuchillo en la espalda, pero Windows Phone está muerta, o sea, hablando claro, el sistema móvil de Microsoft, ya os digo, está más muerto que vivo, no tiene prácticamente cuota de mercado, se han quedado estancados y se supone que Microsoft incluso la pueda llegar a abandonar en un futuro muy cercano. Bueno, es lo que hay. Microsoft hizo un esfuerzo muy grande en atraer a los desarrolladores, en atraer nuevas aplicaciones, en poner un sistema, que además es un sistema que realmente funciona bien, pero bueno, que eso no quita que tenga pocas aplicaciones y que realmente pues no pueda ser usable para muchos, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que está muy muerto y veremos a ver al final qué es lo que hace Microsoft. Pero este 2016 ha sido la confirmación de que Windows Phone está más que muerto. O Windows 10 Mobile, podríamos decir de otra manera. Y otra marca que, bueno, ha resucitado un poco, que no se podía catalogar como peor, es HTC. Con el HTC 10 creo que han hecho muy buen trabajo, aunque creo que no ha sido pues tan pues, no ha sido un teléfono al igual también infravalorado como el G5, bastante más, pero creo que el G5 para mí era algo mejor. Pero sí, es verdad, teníamos unas mejores cámaras del mercado, móvil pepino y que iba muy bien. Yo lo tuve durante un tiempo y la verdad es que iba perfecto. El HTC 10 a mí me encantó, ese teléfono. Ahora bien, no ha sido tan sonado tampoco, al igual que el G5, pero que, bueno, HTC tiene que ir poco a poco y si siguen este camino, oye, puede ser que al final acaben resucitando. Nunca se sabe, una marca tan y tan, digamos, buena. Y bueno, poco más ya. Bueno, y también otra cosa de las mejores es que este año la gama media ha sido también pues un exitazo. Cada vez vemos como la gama media va subiendo más y más en calidad y por poco precio podemos obtener nuevos teléfonos bastante, bastante buenos. O sea que ya podemos, por 200 euros apenas, podemos encontrarnos un teléfono ultra bueno, sea chino o no chino. Ya sea, digamos, comprado en Amazon mismo, podemos comprar cualquier teléfono en Amazon por menos de 200 euros, vamos, que prácticamente no le tenga que envidiar nada a uno de 400. En fin, ahora sí, eso sería todo, ¿vale? En los comentarios podéis decir vosotros qué es lo mejor para vosotros de 2016, qué ha sido lo peor, por supuesto, bueno, y otras cosas también, ¿vale? Y podéis contar en iVoox, podéis enviarme un correo a peregrinator@gmail.com, podéis decírmelo por Telegram en @peregrinator. Tenemos un grupo que lo podemos discutir por ahí en Telegram, uno normal y otro de Freedom Pop, el cual si os queréis unir me lo tenéis que pedir por correo por Telegram diciéndome vuestro nick. Y os uniré, por supuesto. Y después un canal oficial en Telegram, se llama @predignatoroficial. Si no, también podéis, tenéis el link en la descripción del podcast. Después, también, por supuesto, por último, también las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y Periscope, como @predignator, canal edito Predignator y página web predignator.es, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el podcast. Nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.